El secretario general del Partido Popular es don Teodoro García Egea, que esta mañana amablemente nos acompaña. Don Teodoro, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Ha tenido a lo largo de su vida política días más agitados o interesantes para contarle al hijo que va a tener dentro de unos meses lo que ha vivido?
Pues son momentos difíciles, pero bueno, yo creo que vendrán más difíciles. Siempre se puede superar.
Finalmente, al parecer, si no hay sorpresa de última hora, dentro de no muchos minutos, la moción de censura no prosperará en el gobierno de Murcia. ¿Sí en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento todavía quedan unos días para que la gente recapacite, sobre todo los concejales que han participado, que participan de esta moción de censura entre Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, que en el ayuntamiento se necesita también a Podemos para que pueda salir adelante, y yo creo que nadie entendería que en este momento José Ballesta, que está haciendo una legislatura muy buena para los intereses de la ciudad de Murcia, que por cierto está hoy aquí en Madrid manteniendo distintas reuniones porque su trabajo sigue, pues nadie entendería que José Ballesta dejara de ser alcalde para poner a alguien que, primero, no ganó las elecciones y, segundo, parte de ese pacto prometió nunca pactar con Podemos. Y ahí les tenemos pactando con Podemos con el único objetivo de sacar al alcalde Ballesta del Partido Popular de la ciudad de Murcia.
Bueno, ¿sospechaba usted de la moción de censura que se cocinaba? ¿Fue un aldabonazo? ¿Le dieron un chivatazo?
En un primer momento, lo cierto es que por algunas personas que en la región de Murcia, que pertenecen a Ciudadanos, tenían mucho interés, en el caso del ayuntamiento y en el caso de la comunidad, de que el pacto no funcionara adecuadamente. Lo hemos visto desde el primer momento, pero siempre hemos mantenido una relación de lealtad con la cúpula del Partido Ciudadanos. Siempre hemos solventado cualquier problema que ha existido en cualquier rincón de España, hablando, acordando y llegando a conclusiones que han satisfecho los intereses de los ciudadanos, que para eso estamos, ¿no? Sin embargo, lo que ocurrió la pasada madrugada del miércoles, y es que a nosotros nos avisan de que hay un señor enviado desde Madrid, de la cúpula de Ciudadanos, que recoge firmas de los concejales y de los diputados y se las trae a Madrid para tomar decisiones sobre la región de Murcia desde Madrid, desde un despacho oscuro en el que, al parecer, estaban reunidos el Partido Socialista y Ciudadanos. Eso lo ha cambiado todo. Eso hace que desde ese momento la relación de confianza que existía ya no exista. Porque si alguien es capaz de hablar contigo un lunes para abordar los problemas que existen en las distintas regiones de España, en los pactos de gobernabilidad que firmamos hace 2 años, y un miércoles por la noche, un martes por la noche, miércoles de madrugada, es capaz de ir recoger unas firmas para desbancar a un gobierno que funciona y cuyo pacto se firmó hace 2 años y sigue vigente, lo cierto es que en ese momento cambió todo, ¿no? Cambió la percepción que tienen los ciudadanos sobre Inés Arrimadas y su partido, y cambió también la posibilidad de que los ciudadanos vieran hoy al Partido Ciudadano y al Partido Socialista como partidos útiles, ¿no?
Póngase usted en el sitio del otro. ¿Qué cree que motivaba o qué cree que pudo impulsar a Inés Arrimadas a pactar con Pedro Sánchez, a través de Bolaños, a través de quien fuera necesario, una operación como esta que, hombre, siempre algún riesgo contrae? ¿Cuál era el objetivo final, cree usted?
Bajo mi punto de vista, desestabilizar un gobierno del Partido Popular que funcionaba. Hacer un pequeño experimento en Murcia de lo que podía ocurrir si Ciudadanos cambiaba su giro estratégico, en el que en un primer momento se le dijo a los electores: nosotros gobernaremos con el Partido Popular, y con ese mensaje, recordemos que Ciudadanos, cuando fue claro, sacó 57 diputados. Cuando Ciudadanos dijo: yo gobernaré con Pablo Casado, 57 diputados. Y ahora, cuando este giro estratégico se ha producido y se han echado en mano no solo del Partido Socialista, porque recordemos que Ciudadanos gobernó con el Partido Socialista en Andalucía, en este caso, en la región de Murcia, se necesita también a Podemos. Y, por tanto, ese giro hacia el Partido Socialista y hacia Podemos, yo creo que en un primer momento Ciudadanos pensó que tener un gobierno le podría venir bien de cara al futuro para poder mostrar lo que son sus capacidades de gestión, pero bajo mi punto de vista no conocieron suficiente o no se esmeraron lo suficiente en conocer la realidad de la región de Murcia.
¿Y qué le hizo a usted pensar, si es que se lo hizo pensar algo, que inmediatamente venía a Madrid?
Lo cierto es que Madrid venía manteniendo un rumor de fondo, como dicen ahora, durante mucho tiempo, porque muchos diputados de Ciudadanos nos habían advertido de las intenciones del señor Aguado de presentar una moción de censura en Madrid. De hecho, si alguien analiza los 2 años que ha pasado Isabel Díaz Ayuso al lado del señor Aguado, no verá muchas colaboraciones, no verá muchas ayudas y no verá muchas trabajo en equipo, ¿no? Yo lo que he visto y lo que han visto los madrileños durante todo este tiempo del señor Aguado hacia la Isabel Díaz Ayuso ha sido más bien palos en las ruedas, ¿no? Por tanto, yo creo que se estaba esperando el momento y cuando a la madrugada del miércoles nosotros conocemos que efectivamente se han recogido las firmas para presentar una moción de censura, activamos toda la maquinaria para que Madrid no lo decidan el señor Aguado y el señor Sánchez, sino que lo decidan los propios madrileños. Por eso Madrid tendrá el gobierno que quieran los madrileños, no que quieran estos señores en los despachos.
¿Puede encontrarse Madrid con el hecho paradójico de que la señora Díaz Ayuso multiplique sus apoyos, obtenga muchos más escaños, pero al no tener representación Vox o Ciudadanos, que podría no tenerla, aunque yo apuesto porque sí la vayan a tener, por lo tanto se quede compuesta y sin novia y gobierne la izquierda?
Que gobierne hoy la izquierda en Madrid es un riesgo que puede ocurrir, sobre todo si no reunificamos el voto en torno a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular. Que gobierne hoy la izquierda en Madrid es un hecho que puede ocurrir, pero que está en nuestra mano. El próximo 4 de mayo todos tenemos la ocasión de decirle al señor Iglesias lo que pensamos. Y además yo creo que el señor Iglesias también sabe que hay unas altas probabilidades de que Isabel Díaz Ayuso revalide su mandato y su presidencia. Porque al señor Iglesias no le gusta gobernar, le gusta estar en la oposición. No ha podido elegir mejor candidatura que la de Madrid para ir a la oposición, ¿no? Por tanto, el día 5 lo tendremos rodeando la Asamblea de Madrid, lo tendremos haciendo lo que mejor sabe hacer, que no es gobernar, que es otra cosa. Pero es cierto que existe un riesgo, y es que la fragmentación nos lleve de nuevo a sacar un buen resultado y a no gobernar. Y eso no nos lo podemos permitir ni los españoles ni los madrileños. Por eso yo pido el apoyo para Isabel Díaz Ayuso y para el Partido Popular.
¿Y cómo puede repercutir todo esto en la reunificación o en la alianza del centro-derecha? Porque se han roto los puentes con Ciudadanos y en función de la prosperidad que tenga Ciudadanos como partido político y de la necesidad de ustedes de entenderse para vencer a Sánchez y a sus mariachis, puede quedarse prácticamente nada.
Pues mira, la reunificación del centro-derecha empieza hoy en la región de Murcia, porque hoy Fernando López Miras va a tener una mayoría estable para 2 años de legislatura. Hay un grupo de diputados que estaban en Ciudadanos, pero que decidieron mantenerse firmes al pacto firmado hace 2 años, y hay un grupo de exdiputados defraudados con Vox que en este momento, y ayer ya lo anunciaron, aceptan ese llamamiento que hicimos desde el Partido Popular para transitar hacia una reunificación del centro-derecha que permita que se acaben estas legislaturas estables. No puede ser que unos señores pidan mociones de censura y otras pidan elecciones. Aquí lo que hay que hacer es gobernar, porque tenemos a unos pidiendo mociones y a otros pidiendo elecciones. Y aquí nadie gobierna. Y esto tiene que acabarse. La fragmentación política nos ha traído inestabilidad. No podemos seguir 2 años como los que hemos vivido durante este tiempo y necesitamos unificarnos. Por tanto, personas defraudadas con Ciudadanos y otros que entraron en Vox, pero que ahora ven como el partido pues no representa lo que ellos pensaban que representaba, se van a unir a la mayoría de López Miras y van a permitir tener una legislatura estable. Y yo creo que esa es la gran noticia que vamos a tener durante los próximos 2 años, y ese es el gran favor que nos ha hecho Pedro Sánchez intentando atacar Murcia, sin conocerla, porque además Sánchez cada vez que va a Murcia, la última vez con las inundaciones, aterrizó en San Javier con el avión, cogió el helicóptero, se dio una vuelta por el Mar Menor en helicóptero y se volvió para Madrid. Uh-huh. Con lo cual, pues yo creo que hay que pisar más el terreno y menos ir en helicóptero.
¿Usted ficharía a Albert Rivera para el PP?
Yo tengo la mejor de las opiniones de Albert Rivera. Creo que ha sido un político que ha hecho grandes cosas por España, pero en este momento yo creo que Albert Rivera no está en esa clave, es mi sensación.
¿Usted ha hablado con él? No.
Bueno, yo he tenido y tengo buena relación con él. Hablamos frecuentemente y tenemos muy buena relación.
¿Y ustedes ahora se fían de los diputados de Ciudadanos que abandonan Ciudadanos para incorporarse a su grupo parlamentario? Es decir, ¿usted tiene garantías de que luego no le va a pasar a usted lo mismo?
Lo cierto es que la unión que estamos haciendo es sobre todo una unión programática. Yo apelo a todos aquellos que piensan que tenemos los mismos valores y los mismos principios comunes, que tenemos una base programática sobre la que asentar nuestra unión. Esto no es un cambio de personas, esto es una reafirmación de los principios que tenemos para que España funcione y para construir un país próspero. Por tanto, los diputados, los senadores, los diputados autonómicos, los simpatizantes, los afiliados que hoy ven en el Partido Popular un proyecto de futuro, de reunificación de todo el espacio, de no seguir haciéndole ese favor a Sánchez, que es la fragmentación política del centro-derecha, todos esos que ven que nuestros programas son los que realmente funcionan y crean empleo, que lo han hecho en Madrid, o lo han hecho también en la región de Murcia, o lo están haciendo en Andalucía. Hemos visto cómo en los últimos meses Andalucía ha tenido unas cifras de paro, de déficit y de disminución de la deuda que no ha tenido durante 40 años de socialismo, ¿no? Hemos pasado de la Andalucía de los ERE a la Andalucía del empleo. Y eso no se hace por casualidad, ¿no? Por tanto, toda esa gente que quiere poner por encima de los intereses particulares, los intereses de España, tiene en el Partido Popular su casa. Y por eso el pasado miércoles yo abrí las puertas del Partido Popular y Pablo Casado ha venido reincidiendo en esto durante todos sus discursos en el Parlamento. Hay que abrir las puertas del Partido Popular para que todo aquel que comparta con nosotros lo fundamental, los valores de libertad, de prosperidad, la capacidad de darle a los ciudadanos un proyecto de vida para que puedan ser libres en su territorio, pues todo eso nos une y tenemos que unirlo en las urnas, ¿no? Ayer me decía un señor un poco de izquierda, bueno, pero eso de la libertad, ¿qué es? ¿No? Vosotros estáis hablando en Madrid de socialismo, libertad, comunismo, libertad, eso de la libertad. Bueno, mira, muy sencillo, si una persona no es capaz de tener los recursos suficientes para emprender un proyecto de vida, no es libre. Una persona no puede tener los recursos suficientes y el trabajo diario para poder sostener a su familia, no es libre. Nosotros queremos que la gente no se le fríe impuestos, que a la gente no se le expulse de España y se tenga que ir a otro país a tributar porque en España no tiene las condiciones para ello, y que todo aquel que quiera invertir en España, en Madrid, en la región de Murcia o en Andalucía, pueda venir a hacerlo y que no se encuentre trabas, que no le pregunten otra cosa que no sea cuándo vuelven, ¿no? Ese es nuestro proyecto y en base a eso es en base a lo que vamos a acoger a todos aquellos que quieran participar en el proyecto de Pablo Casado.
¿Cree usted que una vez salido Iglesias del gobierno y con todas las interpretaciones que se hayan hecho de ese paso, las elecciones generales están más cerca, podría adelantarlas el gobierno de Pedro Sánchez?
Lo cierto es que Pedro Sánchez, en este momento, menos gestionar los 141 millones de euros y el plan de vacunación, está haciendo de todo. Está montando mociones de censura, está jugando a cambio de cromos con su vicepresidente. No sabemos cuándo va a convocar Sánchez las elecciones, pero sí le digo una cosa. El Partido Popular está preparado para que cuando Sánchez decida que los españoles tienen que ir a las urnas, el Partido Popular le va a plantar cara y va a ofrecer a los españoles un proyecto de unión en torno a Pablo Casado que permita recuperar el control y el futuro de España para los españoles. Porque en este momento España está en manos de un señor que ahora decide dar el salto a la Comunidad de Madrid, ¿no? En 14 meses yo creo que el único vídeo que se ha grabado Pablo Iglesias en su despacho ha sido la presentación de la candidatura para Madrid, ¿no? Lleva 14 meses y no conocíamos su despacho. Lo hemos conocido ahora.
Pero claro, mientras eso no se produce, hay proyectos, hay nombramientos, hay decisiones en las que ustedes tienen que seguir negociando con el gobierno. Estoy pensando, en fin, el Poder Judicial, la ley del alquiler, por ejemplo, y alguna más. ¿Ustedes con qué disposición entran en todo ello?
Pues mire, Pablo Casado ha propuesto infinidad de ocasiones, en público y en privado, algunas cuestiones que España necesita. Por ejemplo, los 140.000 millones de euros que la Unión Europea va a inyectar ahora a España, ¿por qué no se pueden gestionar desde una agencia independiente en vez de gestionarse desde un gabinete del presidente del gobierno? ¿Por qué no ponemos una persona independiente que pueda ser pactada entre gobierno y oposición para que los 140.000 millones de euros que se van a repartir queden libres de sospecha, libres de clientelismo y libres de cualquier tipo de influencia maléfica por parte de Moncloa, ¿no? Esto es una cuestión a la que nosotros brindamos apoyo. En materia de pensiones, brindamos apoyo total para que se sigan reforzando las pensiones. En materia económica, hemos propuesto también un pacto para bajar impuestos y para que, por ejemplo, el pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta del Partido Popular para que si los autónomos tienen cero ingresos, no tengan que pagar impuestos. Claro, si a usted le obligan a cerrar por el estado de alarma, ¿usted por qué tiene que pagar el impuesto de actividades económicas si usted no puede tener actividad económica? Eso lo aprobó el jueves pasado el Congreso de los Diputados y eso lo hizo con el voto en contra del PSOE y de Podemos, porque estaban en otras cosas, se ve que estaban pegando carteles ya para las elecciones de Madrid. Pero claro, es que los autónomos todas las mañanas levantan la persiana y el Partido Popular está con los que levantan la persiana y no con los que tiran piedra en los escaparates. Y en ese punto, pues yo creo que, don Carlos, hay que ser muy claro, y nosotros lo hemos sido, y si el gobierno quiere llegar a algún acuerdo, tiene que hacerlo sobre las bases que el Partido Popular ha establecido.
Del Poder Judicial nos olvidamos ya, ¿no?
Nosotros, si el Partido Socialista de repente da un giro como el de Inés Arrimadas y decide convertirse en el mayor defensor de la independencia judicial y nos permite aprobar leyes que permitan que el órgano de gobierno de los jueces avance hacia su despolitización, es decir, que ningún político, como el caso de la fiscal general, pueda pasar de la política a la justicia de un día para otro, si nos permite también que se aprueben leyes para que todas las decisiones se tomen por consenso, si nos permite aprobar leyes para que todas las decisiones que se toman en el seno del Consejo General del Poder Judicial se hagan con mayoría reforzada, es decir, que ningún bloque tenga prevalencia sobre otro, y si avanzamos hacia el hecho, hacia nuestra propuesta de que los jueces elijan a los jueces, por cierto, propuesta que Pablo Casado llevará a su primer Consejo de Ministros como presidente del Gobierno, que los jueces elijan a su órgano de gobierno, si avanzamos en eso, el Partido Socialista nos tiene a disposición. El problema es que el Partido Socialista está acostumbrado a otro tipo de política, no a la política del acuerdo.
¿Ustedes pactarían con Vox la formación de un gobierno si fuera imprescindible o necesario?
Nosotros en este momento aspiramos a gobernar en solitario. Comunidad de Madrid.
Me lo imagino. Pero eso va de SUA. Eso es respuesta de libro. Pero si no hay más. Es decir, la única oportunidad de gobernar es hacerlo con Vox y Vox tiene que sentarse en un consejo de gobierno.
Bueno, en este momento también es cierto que las cosas han cambiado, ¿no? Ayer se sentaron los diputados del Partido Socialista con los de Vox en Murcia y estuvieron negociando y estuvieron ofreciéndose. Opciones para que también el Partido Socialista pudiera apoyarse en personas que han estado en Vox, ¿no? Yo creo que en este momento el panorama que se dibuja en la Comunidad de Madrid permite aventurar que Isabel Díaz Ayuso va a poder gobernar en solitario, ¿no? Por tanto, yo aspiro a eso. Creo que Isabel Díaz Ayuso merece aplicar su programa al 100% sin interferencia. Ya hemos visto lo que pasa cuando uno tiene que negociar los presupuestos primero con un socio de gobierno y luego con el socio parlamentario externo. Creo que es una ineficiencia que no nos podemos permitir, y a mí lo que me gustaría, y a muchos españoles, es que Isabel Díaz Ayuso pudiera aplicar su programa, para que quien quiera juzgar al Partido Popular en Madrid, juzgue al Partido Popular en Madrid, no al Partido Popular que ha pactado con otro partido, que a su vez se sostiene con otro partido, ¿no? Quiero aplicar el programa del Partido Popular en Madrid, y creo que el Partido Popular en Madrid merece que Isabel Díaz Ayuso pueda gobernar sin ataduras.
Es don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Y he venido esta mañana por aquí, cosa que le agradecemos cálidamente. Ha sido usted muy amable. Gracias.
Muchas gracias, suerte. Don Carlos. Gracias.